más temerarios que los que no conocen este tipo de consecuencias de sus decisiones. Y yo creo que en Canarias han proliferado los casos similares al aparcamiento de las Teresitas, o similares a la biblioteca de Las Palmas de Gran Canaria, o similares a la supercomisaría en Las Palmas de Gran Canaria también, o tantos adefesios que hemos visto construirse en las zonas urbanas y también en zonas turísticas, con graves deficiencias de legalidad, y que al final acaban consolidándose en el paisaje urbano, en el paisaje turístico, porque o la justicia no puede actuar, o es más costoso actuar que no hacerlo. Y al final, pues, en fin, yo creo que el Poder Judicial también tiene ese dilema, que es el que no se ejecute una sentencia de derribo en un caso, además, tan paradigmático como este, puede fomentar la proliferación de casos similares en el futuro, como ha sucedido en el pasado.
No, y sobre todo, estoy contigo, Eduardo, ¿cuántas veces ha dicho esa jueza que se derribe ya?
Claro, ¿y cuántas veces se ha retrasado? ¿Por qué vamos a presentar un informe? Porque vamos, al final, para propiciar el marco en el que nos encontramos, ¿no? Que estamos, como dice el concejal, a 2 meses de la aprobación del plan especial y a 2 meses de que el aparcamiento sea legal. Bueno, si ese era el objetivo, me parece que lo que se ha intentado hacer es trampear la decisión judicial, lo que se ha intentado hacer es evadir la decisión de la justicia, y bueno, por eso digo que no todo el mundo está jugando limpio, ¿no?
Pero fíjate que yo no creo que la jueza vaya a permitir, vamos, no lo creo, estoy absolutamente convencido, que le hagan trampas. Es decir, la jueza al final estará a lo que tenga por escrito y en los papeles, y en función de eso decidirá. Pero ni esta jueza ni ninguna, o ni ningún juez, creo que
permite eso.
Claro, es decir, goles justo. En otros campos, ¿no?
Dice un oyente, el plan especial de las Teresitas lo hizo Dios y lo entregó a Bermúdez para que con él se dé marcha atrás a una sentencia. La prioridad de Santa Cruz es mantener ese puñetero aparcamiento. No hay más problemas urgentes que atender. El objetivo de Coalición Canaria es mantener a Santa Cruz de espaldas al mar, dice este oyente. Bueno, vamos con el capítulo de Juan Manuel Brito, consejero de hasta hace unos días de Podemos. Y que ahora pues se plantea la situación de que Podemos lo ha expulsado de su formación y piden a el presidente del Cabildo, Antonio Morales, que lo pasen al grupo de los no adscritos, ¿no? Con lo que eso conlleva. Antonio Morales dice que en principio no, que lo están estudiando los servicios jurídicos, pero en principio no, porque él lo nombró antes de que se expulsara. ¿Cómo va esta situación, Eduardo Araujo?
Bueno, creo que es un paso más de Podemos, especialmente en Canarias, para proyectar al electorado, a la ciudadanía de nuestro archipiélago, su carácter eminentemente estalinista, y perdón por ser tan contundente, pero me parece que esta manera de resolver los problemas internos con cuitas, con denuncias, es propia de partidos de otros regímenes, propio de otros tiempos y de otras geografías. Y creo que flaco favor le ha hecho la dirección de Podemos a sus siglas, a su partido, fomentando este tipo de conductas. Eso por un lado. Por el otro lado, creo que después la ofensiva siguiente, que es la de generar inestabilidad en una institución, que es el Cabildo de Gran Canaria, también deja muy mal a la dirección de Podemos. Y bueno, y vaticino ya que Podemos en Canarias, en las próximas elecciones, va a obtener unos resultados muy, muy por debajo de los que obtuvo en la última ocasión, y además se va a fracturar, porque esto ya es una fractura que se veía venir, y que muchos de los partidos que dieron lugar a Podemos se van a salir de ahí y van a emanciparse y presentarse a las elecciones con sus propias siglas, caso de Si Se Puede, que además ha optado por una estrategia de difusión de las siglas al resto de islas más allá de Tenerife, que es donde tenía fortaleza electoral, justamente para evitar que esta práctica estalinista de la dirección de Podemos dejara sin representación a muchas personas que han apoyado el proyecto de Podemos, pero que piensan de una manera diferente a las personas que hegemonizan la dirección de esta manera tan impropia de nuestros tiempos.
Yo no sé ustedes, pero a mí esto de Podemos me recuerda estas películas o estas series norteamericanas que colocan en el centro de la trama asuntos internos. A mí siempre, de pequeño, me llamaba la atención cuando llegaban los de asuntos internos, ¿no?, a las comisarías. Porque esto es un inagotable asunto interno. Y estoy absolutamente de acuerdo con Eduardo. Es decir, yo creo que Podemos, especialmente en Canarias, va a bajar a la misma velocidad que subió. ¿Por qué? Porque había un componente de ficción en todo esto. Porque al final, se reunieron deprisa y corriendo para concurrir en unas solas listas, y al poco, como ha ocurrido, pues se puso de relieve que la situación era la que es decir, gente que apenas, ha tenido trato, gente que apenas entiende y gente que al final está metiendo efectivamente en un lío a determinadas instituciones como puede ser el Cabildo Gran Canaria, porque me parece razonable que Antonio Morales, el presidente, venga a decir, hombre, tampoco será para tanto. Lo están metiendo en un lío, lo están metiendo en un lío por más que él intente decir lo contrario. Y desde luego, especialmente aquí en Canarias, en alguna ocasión lo he dicho, se pone también de relieve que Podemos no venía de poder, sino de podar. Porque es que no paran. O sea, cuando no es Juana, sí, es la hermana.
Esto parece una purga del Comité Central o del Politburó a determinados dirigentes, ¿no? Porque además se ha realizado en tiempo récord la expulsión, el expediente, y se ha realizado con, yo creo que con saña, con persecución a la imagen pública de este consejero, que recordemos que ha tenido unas cuantas apariciones públicas a lo largo de los dos últimos años, y que han sido sus propios compañeros de la dirección de Podemos quienes han propiciado esta persecución de su imagen pública, con casos, algunos de ellos, bastante preocupantes, y de índole personal, estrictamente personal, nada que ver con la política, pero todo valía para tratar de deslegitimarlo ante la opinión pública y convertirlo en un cadáver político, cosa que finalmente no han podido conseguir, salvo la expulsión.
Pero aparte, perdona, Edu, es que estamos hablando de un caso puntual que efectivamente pues es el que más ruido ha generado, pero que no es el único, ni de lejos. Hay situaciones generadas en La Palma, es que por todos lados están igual.
Claro, y esto por arriba, porque por abajo, en la base, en los famosos círculos de Podemos, a nivel municipal, a nivel local, también ha habido purga, también hay este tipo de peleas, porque al final es una formación política integrada por personas con escasa experiencia, con escasa tradición en militancia política, y al final se han hecho con ella personas que tienen una experiencia propia de partido.
Al final, esta dinámica de círculos ha degenerado en la cuadratura del círculo, es decir, era muy complicado.
Oye, ¿quién le iba a decir a Dailo González que después de su llamativa expulsión de una discoteca por leer en la discoteca, lo vayan a expulsar también de Podemos?
Pero también por estar leyendo en una reunión.
No lo sé, no lo sé.
O a lo mejor lo que hizo fue al revés, estaba en una reunión escuchando música. Es un problema de descontextualización. Expulsado del círculo por haber estado escuchando música. Está hecho un lío.
Pobre hombre, pobre hombre. Oye, dice un oyente, dice, ojo, el argumento de Brito sería viable previo a la ley de cabildos de 2015. Con esta nueva ley, Juan Manuel Brito debe salir del gobierno desde que se lo notifique el secretario general del Cabildo.
Es que más allá de la situación, estos asuntos internos de Podemos, es que están metiendo al Cabildo en un lío. Y meter en un lío a una institución es doloroso, porque bien les cuesta a las instituciones coger velocidad. Si están en estas, pues es un atasco.
Y dice otro oyente, dice, buenos días, Mayer. ¿No le recordaste a Mary Pita que hubo un rescate de militares a las 3:30 de la mañana?
Sí, lo dice por el oyente, por aquella moción que presentó, por aquella
proposición
no de ley que presentó en el Congreso de los Diputados de sacar al ejército de las islas. Sí.
Bueno, vamos a hacer una mínima pausa y a la vuelta hablamos también de Guillermo Mariscal, el diputado del Partido Popular, que nos insistía, ¿verdad, Jaime, esta mañana? Que lo importante son las ideas y no las personas.
Y que tiene un móvil de ultimísima generación, porque cuando llega el momento de responder, porque no queda otra lo que tiene que responder, empieza a generar unos efectos y tal.
Eso es un smartphone.
Es tremendo,
phone, ¿no?
Tremendo,
es
sí, sí.
Móvil inteligente, lo demás es bobería.
Genera
y también es estalinista.
Genera el móvil del señor Marichal un efecto de ir en tren y perderse la cobertura de vez en cuando. Es tremendo.
¿No? En los momentos difíciles.
Es una nueva aplicación para los congresos.
Ahora lo escuchamos.
Hada madrina, necesito una cuenta que me haga feliz.
Hija, tú lo que necesitas es la cuenta 360 Cajamar. Cero comisiones, hasta 3% por tus ahorros y tarjeta de crédito sin gastos.
¿No es genial? Cuenta 360 Cajamar, cumple todos tus deseos. Cajamar, siempre a tu lado.
Verano a la vista en Rio Hotel Sun Resorts. Estás deseando que llegue el verano, ¿verdad? Pues asegúrate unas vacaciones perfectas desde 43 euros. No esperes más. Entra en rio.com. Haz tu reserva al mejor precio online garantizado y empieza a ilusionarte ya. Rio Hotel Sun Resorts. Una experiencia única en más de 100 hoteles donde vivirla.
mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Bueno, vamos a escuchar lo que nos decía Guillermo Mariscal esta mañana cuando le preguntábamos qué le parece la situación que está viviendo su partido en Canarias con tanto candidato a la presidencia.
Creo que un partido político es un instrumento de ideas, de proyecto político, de cambio, de transformación. Y entonces todo aquel que tenga esos principios pues será escuchado, evidentemente. Pero ahora mismo el momento es el de Mariano Rajoy. Es el momento del Congreso Nacional del Partido que definirá cuáles son las líneas básicas de actuación de mi formación política de aquí en los próximos años. Pues,
vete
al Congreso de Canarias.
Bueno, ahí, claro, decía Mayer.
Claro. Sí, porque yo sabía la pregunta que le iba a hacer a continuación, que era, bueno, pues si es un partido donde lo importante son las ideas, me imagino que no le habrá parecido bien que los alcaldes hayan salido a defender a Sierra Antona.
A mí me parece que los alcaldes hacen bien apoyando al presidente regional con el que colaboran prácticamente a diario, ¿no? Eso está muy bien. O sea, yo no me va a parecer mal eso, al contrario. Es un signo de fortaleza del Partido Popular, el hecho de que el presidente regional y los alcaldes de las Islas Canarias estén todos juntos trabajando en el mismo proyecto.
¿En qué quedamos, Eduardo?
No, pero quédate con el detalle de que realmente no está aplaudiendo que hayan apoyado al candidato Antona, sino en tanto presidente regional, que lo es ahora. Porque se cuidó mucho el señor Marichal. Larga vida tendrán política mojándose tan poquito, porque estos son los que sobreviven. Digo, se cuidó mucho de no entrar en jardín alguno. Es decir, lo de esta mañana fue manual de cómo no complicarse la vida.
Apoyo al presidente, ¿no? No a Sierra Antona, sino al presidente.
A la figura del presidente del partido, se llame como se llame.
Eduardo. Lo que pasa es que esta característica del señor Mariscal no es nueva. Es lo que le ha granjeado además sus éxitos en la política, en donde lleva muchas legislaturas ya, a pesar de su juventud, en las Cortes Generales. Es propio de su seña de identidad, lo de no mojarse hasta que no sea estrictamente necesario. Pero por otra parte, no sé por qué se rasgan las vestiduras algunos cuando en el Partido Popular se genera el debate, que es muy sano, de las candidaturas, y cuando algunos militantes del Partido Popular, en su condición de militantes, expresan públicamente sus opciones. Creo que eso también forma parte de la democracia. Es más, algunos de estos, que como por ejemplo el señor Hernández Bento, que ha aireado su malestar porque Sergio Ramos, a la sazón consejero asesor del presidente del gobierno, pero de origen canario, haya planteado su apoyo a Sierra Antona. Me parece que el señor Hernández Bento no era igual de estricto cuando el presidente del Partido Popular en Canarias era José Manuel Soria, porque creo que ha acusado a un simple asesor de Rajoy, con además poco protagonismo político en el ámbito canario, lo ha acusado de utilizar su cargo para favorecer a uno de los posibles candidatos a la presidencia.
Llegó a decir Eduardo el otro día aquí en estos micrófonos que era una actitud medio indecente. Es decir, que le parecía una indecencia que se aprovechara de su condición de estrecho colaborador de Rajoy, etcétera. Pero
pues yo entiendo el baremo de la decencia.
Yo estoy contigo, es decir, es que los días pares, en los partidos políticos en general, se nos cuenta, no, esto es enriquecedor, está bien, las distintas tendencias, pero después cuando hay una discrepancia, automáticamente se ponen todos en guardia.
Lo que quiere decir el señor Hernández Bento es, si me hubiera apoyado a mí no me hubiera molestado, pero como ha apoyado a otro, ha utilizado su cargo con indecencia. Pero recordemos que el señor Hernández Bento era mano derecha de José Manuel Soria, que no se distinguía precisamente por tolerar la disensión política en su partido. Recordemos lo que sucedió con personas del Partido Popular en Tenerife o del Partido Popular en Gran Canaria, que trataron de discutir con ideas y con proyectos el liderazgo de José Manuel Soria. Fueron literalmente purgadas con la colaboración activa de las personas que estaban alrededor del señor Soria, entre ellas el señor Hernández Bento. Y bueno, no debe parecernos mal, primero, que haya, me parece que ya, cuatro candidatos a la presidencia del Partido Popular en Canarias. El propio señor Hernández Bento, el señor Cardona, el señor Antona y la señora Tavío. Creo que ya son cuatro los que se han postulado. Y segundo, no nos debe extrañar que haya personas, militantes, dirigentes que se manifiesten en favor de uno o de otro, porque en eso consiste la democracia y en eso consiste el debate de las ideas. Y debe existir en el Partido Popular, en Podemos, en el Partido Socialista o en Izquierda Unida, en cualquiera de las formaciones políticas, este tipo de conductas son normales. A nadie le debe escandalizar. Y desde luego no puede acusar el señor Hernández Bento, perdonen que insista, en utilizar el aparato del partido a los militantes que son también dirigentes que se han manifestado por otro candidato distinto a él, cuando él precisamente no se ha distinguido, por lo contrario, cuando era colaborador de José Manuel Soria.
Y después, a mí, no sé si decir humana o antropológicamente, me llama muchísimo la atención la negación de José Manuel Soria por parte de todos. Vamos a ver, absolutamente todo lo que es y quienes son hoy en el Partido Popular viene de la mano de José Manuel Soria. Todos son hijos, nietos y bisnietos, políticamente hablando, de José Manuel Soria.
Sí, y probablemente ahora, la que menos es la señora Tavío.
Y ahora resulta que es que la negación a esa relación, a ese camino recorrido con José Manuel Soria, parece ser el punto uno de cualquier manual de campaña. Vamos a ver, primero me parece absurdo, porque es que José Manuel Soria lo fue todo hasta hace dos miércoles y medio. Y aparte, humanamente, pues en fin, creo que no van a despistar a nadie, pero es que humanamente debes aceptarlo. Efectivamente, trabajé durante muchísimos años con José Manuel Soria, ha sido quien ha marcado el día a día y el minuto a minuto de este partido durante una eternidad, y aquí no pasa nada. Pero esto de intentar negar que yo tuve algo que ver con José Manuel Soria me parece un poco ridículo.
Desde luego, Juan José Cardona, Enrique Hernández Bento y Asier Antona le deben su posición actual en el partido y sus cargos orgánicos a la decisión de José Manuel Soria.
Y no pasa nada y no se tienen por qué avergonzar de ello, porque es que es política y ha sido, ha liderado, entre otras cosas, porque vamos a ver, de José Manuel Soria, como de cualquier otro, se puede poner sobre la mesa un listado de debilidades y fortalezas, de pecados y virtudes. Pero José Manuel Soria colocó al Partido Popular donde está, con un peso importante en Madrid, con, unas conexiones como no las había tenido nunca. Luego, esta negación de Soria, pues no sé, me parece un poco pobre.
Bueno, vamos con otro capítulo que llama la atención, la situación del auditorio de Tenerife. Un peritaje ha desvelado que está padeciendo importantes humedades, filtraciones de agua, azulejos del revestimiento que se caen. Se calcula que las obras de reparación pueden costar en torno a 3 millones de euros.
Ya lo dijo el arquitecto, Tenerife no me merece, efectivamente. Tenerife no se merecía este arquitecto.
Pues ahora el Cabildo de Tenerife le reclama a Santiago Calatrava que haga las obras de reparación de estos desperfectos, Eduardo.
Bueno, creo que el Cabildo ha solicitado unos 3 millones de euros para poder reparar los desperfectos. Una obra que costó 72 millones de euros, si no recuerdo mal, las cifras que dijiste esta mañana. Aunque a mí, de todas estas cifras mareantes, me llama mucho la atención que el peritaje, que es la mera comprobación de los desperfectos, haya costado 80.000 euros. Me parece una cifra un poco desmesurada para un peritaje, por mucha superficie y por mucho volumen que tenga el auditorio de Tenerife. Recordemos que...
Bueno, la verdad, estoy contigo que la cantidad sorprende, ¿no? 80.000 euros de...
Sí,
de informe,
me parece desmesurado para un peritaje, pero tampoco soy experto en la materia, y quizás, bueno, requiere de un estudio concienzudo durante meses para poder dirimir la situación del auditorio. Lo que sí es que estamos ante una de las obras emblemáticas del desarrollo en la isla de Tenerife en las últimas décadas. El auditorio de Tenerife, que costó 72 millones de euros, se puso muy por delante de otras necesidades en la isla, como por ejemplo algunas que estamos viendo ahora, las necesidades de mejorar la conexión de Santa Cruz con la laguna, o la necesidad de mejorar la autovía del norte, por ejemplo, la DF5, para evitar lo que está sucediendo a día de hoy, que son los atascos un día sí y otro también. El tranvía de Tenerife, el recinto ferial, probablemente la mejora de esa zona de la refinería con la recuperación del Lazareto, y el auditorio de Tenerife fueron intervenciones también con lo que se quiso hacer en Las Teresitas, aunque ya hablamos de este asunto antes y hemos visto que ha sido una intervención fallida. Han sido decisiones de infraestructuras claves para determinar el desarrollo del Santa Cruz, fundamentalmente en las dos últimas décadas. Y claro, que una obra que costó 72 millones de euros, que se puso por delante de otras infraestructuras también necesarias, como estamos viendo hoy, haya presentado tal grado de deficiencia, habla mal del arquitecto y de la empresa constructora, pero también habla mal de las personas que dirigían el Cabildo de Tenerife y que permitieron que eso sucediera, porque se supone que una obra de esta envergadura debería haber tenido las comprobaciones pertinentes para evitar contingencias en tan solo 14 años de funcionamiento que lleva el auditorio.
Fue, a mi juicio, Calatrava no era la mejor opción, creo recordar que ya en aquel momento, y de eso hace años, lo escribí incluso, ¿no? Es decir, pero más allá de esta cuestión, vamos a ver, yo creo que no ha habido comunidad autónoma, no ha habido ciudad en España que en los 80 y en los 90, no se metiera en ese, digamos, planeta de las obras emblemáticas. ¿Cuántas veces nos hemos escuchado, y de los 80 y 90 hasta parte, el eco de lo emblemático? Entonces, lo emblemático fue una filosofía respecto a lo que era la actuación de las administraciones, pero pasó en todas las ciudades de España. ¿Qué ocurre? Que aquellos 80 y 90 en los que los presupuestos gozaban de muy buena salud y que se permitió por parte de determinadas administraciones, o se permitieron embarcarse en infraestructuras de este tipo, en unos casos salieron mejor y en otros casos salieron peor. Y el señor Calatrava es evidente, pero no solo en Santa Cruz de Tenerife. El señor Calatrava salió rana, pero la salió rana a todo el mundo. Porque con el tiempo es que el señor Calatrava pasa más tiempo en el juzgado que fuera.
Pues a ver ahora cómo le sienta a Eduardo que el Cabildo le reclame esto, ¿no? Porque no olvidemos que Santiago Calatrava pues hacía las llamadas a cobro revertido, pasaba incluso las facturas del agua en el hotel, o hacía trayectos de avión para visitar otras obras que tenía por Europa a costa de las obras del Auditorio de Tenerife, con lo cual, pues...
Yo siempre he pensado que el señor Calatrava era, y es, ahora ya lo tiene más complicado, porque de alguna manera le han cogido la matrícula, en un montón de sitios, digo, que lo tienen con demandas, pero el señor Calatrava básicamente era un excelente comercial, pero en modo alguno un gran arquitecto.
No. Bueno, y lo que creo es que el Cabildo de Tenerife se va a tener que poner a la cola, y que la cola es bastante larga, sí, sí. Y no solo en el espacio, sino también en el tiempo. Me da la impresión de que esa reclamación de 3 millones de euros para resolver los desperfectos que se han registrado en el auditorio no va a sustanciarse, por lo menos en un corto espacio de tiempo. No sé si dentro de 20 años
la cola,
tal vez se resuelva.
La cola de quienes están reclamando algo a Calatrava no es menor que la de la TF5.
Por traerlo al caso, ¿no? Pero sí, efectivamente, volviendo a ese asunto, el auditorio que hoy le da una identidad indiscutible a Santa Cruz, es probablemente un lujo que las instituciones de Tenerife se permitieron, igual que se permitieron también las instituciones de Gran Canaria, el propio auditorio, que también fue otro lujo, y en fin, como tú dices, es una situación que se ha repetido, o que se repitió en el conjunto de las ciudades de España, de manera, en fin, muy asidua, durante las dos últimas décadas.
Pero perdona, Edu, es que yo insisto en una idea, es decir, es que hay que contextualizar aquellas decisiones, es decir, que unas pueden parecer bien, otras pueden parecer mal, y no hablo de ninguna ciudad y hablo de todas al mismo tiempo. Es decir, en los 80 y en los 90 la situación económica, los presupuestos públicos eran unos. Ahora es imposible, o sería imposible, plantearse inversiones de este tipo, pero en aquel momento sí que tenían un cierto sentido, porque se buscaba obra pública de referencia, etcétera. ¿Cuál ha sido el problema? Insisto, que Calatrava salió rana. Es decir, es que ha habido muchas infraestructuras, muchas obras emblemáticas, que es un adjetivo que a mí me resulta un poquito cansino, en muchas ciudades que han funcionado y que han generado, digamos, un efecto llamadas a ciudades. Porque se hizo un esfuerzo inversor importante, pero fueron y son obra pública de referencia que generan un efecto llamada de ponerte en el mapa, de que la gente quiera acudir a esa ciudad, etcétera. El problema es que Calatrava, insisto, a mi juicio Calatrava siempre fue un excelente comercial, pero arquitecto, pues en fin.
Lo que quiero decir es que decisiones como la de construir el tranvía o construir el auditorio, bueno, le dan sin duda una identidad a Santa Cruz, la configuran como ciudad central en el mapa de las grandes capitales españolas, pero es un lujo que ha sacrificado otras infraestructuras,
claro,
que también,
claro,
eran necesarias, aunque no fueran tan vistosas.
Lo que te gastas en una cosa no te la estás gastando en la otra, pero eso también pasa a fecha de hoy, 2017, que seguro que podemos echar un listado, ¿no?
Voy con los comentarios de los oyentes. Dice, y 20 metros en zona de servidumbre entre el mar y el parking son pocos metros, no es nada aceptable. Dice otro oyente, en el PP no es lo mismo postularse con O que postularse con U. El PP tiene bastante push con tanto caso de corrupción. Y otro oyente dice, seguro que Calatrava, de esta forma malévola, también está detrás de la escalera de Barlovento. Bueno, vamos a... Decías tú antes, Jaime.
Yo creo que Calatrava preferiría resolver el problema de la escalera de Barlovento antes que el del auditorio. Sí, le saldría más barato.
Mucho más barato. mucho más barato.
No des ideas.
Decías tú que Guillermo Mariscal ha inventado esa aplicación de que está en medio de una conversación y se corta o surgen interferencias cuando hay momentos delicados en la entrevista. ¿Y qué nombre podríamos poner? No sé si hay aplicación también, lo de combinar la carrera con una grabación de imágenes y una expresión de una opinión política, como ha hecho Cristina Tabío, Jaime.
Pues, hombre, puestos a bautizar así sobre la marcha, o bien el e-running o el speech running. Yo creo que a lo mejor lo que más ajusta es el speech running.
Vamos a escucharlo.
Quiero decirle que me da mucha tristeza que mis compañeros no me hayan escuchado estos años cuando les he ido diciendo que en un partido la fuerza no debe venir de los apoyos, por mucho cargo que ostente, que la fuerza en un partido, igual que en la política y en cualquier sociedad, debe venir de la base, y que yo confío en esa base. Quiero a esa base que me está llamando para que me decida en dar el paso para ser la primera presidenta del Partido Popular de Canarias, que yo me lo seguiré pensando hasta el 12 de febrero, porque es el tiempo de Mariano Rajoy.
Esto da para una tertulia monográfica, ¿no?
Porque es que se le ocurrió esa idea mientras estaba corriendo y claro, agarró el móvil y sobre la marcha se grabó.
Fue sobre la marcha.
Mira, nunca mejor dicho lo de sobre la marcha, ¿eh?
Improvisó. No, pero es que entre otros comentarios, esto de con esa respiración, escuchando los pasos, etcétera, decir, es que quiero la base, parece que estés jugando al béisbol. Eso seguro que es lo que piensa un montón de jugadores de béisbol, quiero esa base.
Le están llamando y ella sale corriendo. La verdad es que me da un poco de vergüenza ajena.
¿Qué necesidad?
Un oyente es un poco más ácido, dice, menuda grabación, parece que estaba haciendo el amor.
Lo de quiero esa base, de verdad. Es que parece que estaba efectivamente corriendo llamando. La base me está llamando. Bueno, solo faltaba correr, decir esto y que te estén llamando por la otra línea. Es decir,
vamos con una nota de audio de un oyente.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, Maye. Bueno, nada, hoy salimos de Tacoronte. Estamos hablando otra vez de la escuela de la autopista. Hoy salí de Tacoronte y antes de coger la autopista, la cola era por lo menos de 2 kilómetros. Y digo, uy, ¿qué pasó aquí hoy? Y bueno, hoy venía con la moto. Me metí entre medio de los coches y cuando ya llegué a la altura de la Coca-Cola, un accidente ahí, triple. Uno tras otro, había ambulancia y grúa. Esperemos que no haya pasado nada. Pues nada, era solamente para informarle. Hoy no hay atajo en la autopista, pero era por el accidente solamente. Pues nada, que tengan buen día.
Bueno, pues le podemos decir a este oyente que le agradecemos esa información, que se mantiene la incidencia en el kilómetro 16 de la Tenerife 5, a la altura efectivamente, como apuntado, de los Naranjeros, sentido Santa Cruz. En el carril izquierdo permanece cortado, o sea que imagínense ustedes la complicación al día de hoy.
Volviendo a lo de Cristina Tabío, a mí me parece, y lo digo de verdad, sin segundas, me parece bien que se utilicen las nuevas tecnologías, el echarle un poquito de imaginación, ha llamado la atención, que es lo que buscaba, es decir, Eduardo antes creo que con todo el sarcasmo del mundo apuntaba, bueno, se le ocurrió, es decir, está claro que esto lo midió ella sola o en compañía de otros, y dice, bueno, esto es una manera de llamar la atención y lo ha conseguido, luego objetivo logrado. Ahora bien, ¿qué necesidad? Es decir, esto mismo lo puedes hacer sin estar corriendo, y porque entre otras cosas, es decir, llamas la atención pero no es creíble, es decir, porque una cosa es porque además se recomienda mientras uno entrena, pues ir a ritmo de conversación, que se llama, esto es ritmo de conversación, no, esto es ritmo de meeting, y ahí pues queda como muy forzado el tema, es decir, has conseguido llamar la atención, pero queda forzado.
Llamas la atención, pero canta demasiado. Bueno, esa es otra idea. Igual el siguiente sale cantando en un vídeo también, ¿no? A lo mejor vemos a Hernández Bento cantando o a José Cardona bailando para llamar la atención. Todo puede suceder, ¿no? Pero creo que no es apropiado para un mensaje político que tiene que tener reflexión, que tiene que tener ideas, que tiene que tener proyectos.
Es que si corriendo te limitas a hacer esto mismo, pero decir, desde aquí, una invitación al diálogo en el partido. Y lo dejas ahí, pero pero claro, el discurso es tan largo que chirría, es que chirría, ¿no? Es que no es real alguien que va corriendo y va diciendo todas esas cosas, no es real, no es real. Uno cuando va a correr piensa en cosas mucho más ligeras.
Y es un discurso un poco ególatra también, ¿no? Me da pena que mis compañeros no hayan sabido captar el mensaje, yo sí lo he hecho, yo sí he captado el mensaje. Es un discurso que no la deja bien.
Yo aplaudo, y lo digo, insisto, sin segundas, aplaudo que haga deporte, porque además a mí me genera una cierta complicidad, porque también soy de los de ir a correr muy temprano, ¿no? Me parece estupendo utilizar las nuevas tecnologías, me parece bien que se le eche imaginación a la política, que se intente llamar la atención. Cuando se llama la atención, se hace correctamente, lo que pasa es que en este caso quedó muy forzado.
Ya. Mañana tendremos con nosotros a las 7:50, Jaime.
Vaya. ¿Pero vendrá antes o después de ir a entrenar?
Yo creo que después.
Mira, una idea es que poder podrías hacerle preguntas. Podrías hacerle alguna pregunta mientras tú también corres, ¿no? Ya que está de moda, te pones por teléfono, le mandas un WhatsApp o algo, pero se le haces las preguntas corriendo y a ver si te las responde corriendo también, sale del estudio y...
Aquí, claro, aquí me lo estás poniendo facilito, Edu, porque en Mayer yo creo que lo suyo, deberías darle una vuelta y al mediodía, de aquí al mediodía, se puede valorar.
¿Entrevistarla corriendo?
Los tres.
Sí, pero ahí me dejas otra.
Eduardo.
No,
Eduardo apoya el tema.
Yo lo apoyo y
no,
además...
porque es ritmo de conversación, es decir, es lo que se llama carrera de conversación.
Sí. Los tres hablando, sí.
Mayer, quedas en muy mal lugar si dices que no, ¿eh?
A mí me vas a dejar atrás, Jaime, conociéndote.
No, como... vas en bicicleta, que tú eres el jefe y lo puedes hacer.
Bien. Pues mira, con esa idea igual escapamos.
Yo me encargo de los mensajes de voz.
El problema lo va a tener el técnico, ¿no? No lo va a tener Mayer.
Oye, pues a lo mejor nos dejan más titulares, ¿no?
Seguro que notorio es, ¿eh? Y los oyentes.
Sería la primera entrevista que yo recuerdo. Lo mismo se me está escapando. Que se haga en radio a una persona, en este caso cargo público, corriendo. ¿Los tres? ¿Vamos los tres?
Pues mira, ya lo hicimos en la guagua, nos faltaría. Oye,
mira, te lo voy a poner más fácil. Yo te llevo el iPad.
Oye, yo sé.
Que tiene mérito tratándose de Jaime Pérez Llopé con las nuevas tecnologías.
Ahora, el Twitter me lo llevas tú.
Y si no encuentran a nadie que acompañe a Jaime, yo les hago compañía, si me dejan. Oye.
Eduardo,
¿y si deja a Cristina atrás?
Tenemos que convencerlo.
Me parece una gran idea. Suspende la entrevista mañana, prepárala para el martes. Hazla bien.
Que se emita una entrevista corriendo, los tres.
Sí, sí.
Después de todo lo que has dicho, Jaime, a ver si va a venir Cristina mañana, ¿eh?
No va a venir, claro que va a venir, pero si lo estamos planteando, más en positivo no se puede plantear. Es más, estoy seguro, absolutamente seguro, de que le está gustando la idea de que la entrevista sea corriendo. Absolutamente convencido.
Estoy de acuerdo.
Vamos a ver qué nos dice. Dice otro oyente, Cristina estaba en el muelle de Añaza haciendo submarinismo.
Bueno, haciendo submarinismo en la entrevista ya sí que es imposible.
Y dice otro oyente que a lo mejor se vería hacer un...
Eso lo podemos intentar para más adelante.
Un flash mob a lo La La Land en las carreteras de Tenerife. Dice que tú me comprarías la idea, Jaime.
Y si la cosa va bien, lo mismo el resto de candidatos se animan y te vas a poner en forma, Mayer. Porque todos pedirán una entrevista como la de Cristina, corriendo.
O sea, todas las entrevistas corriendo, desde luego. Eduardo se suma, vamos a ver
sí,
si...
Sí. Eduardo, y esa sugerencia
tú corres,
oyente.
Eduardo, tú corres.
Bueno, solo cuando voy delante de alguien.
Cuando te sientes amenazado, ¿no?
Sí,
no,
yo más bien nado, pero bueno, corro en el agua.
Bueno, pues esa es otra opción también que podemos innovar, ¿no?
Ya, pero no nos desordenemos, vamos a empezar por donde íbamos a empezar.
Bueno, oye, pues, Jaime, me quedo contento, pues Jaime me lleva la tableta ya, parece que no, pero voy más ligero.
Oye,
la idea del oyente de hacer un flash mob en las carreteras de Tenerife me parece brillante, ¿eh? Un musical en el que la gente salga del coche y de repente... Todo el mundo sintonizando la COPE con un tema que ponga Mayer y todo el mundo hacer el
movimiento,
la coreografía que decidamos. Sería interesante como método de protesta, desde luego, que también sería notorio. Y
con la atmósfera La La Land, pues sería La COPE.
Señor, lo dejamos por aquí.
Sí, porque los lunes nos están sentando fatal.
Estamos perdiendo papel. Eduardo Araújo, Jaime Precio, gracias a los dos.
Venga,
buena semana.
Bueno, un abrazo.
De Canarias. Estar informado.
Pendientes, muy pendientes de lo que ha ocurrido en la Tenerife 5. Recuerden que se mantiene la incidencia en el kilómetro 16 de la Tenerife 5, a la altura de Los Naranjeros en sentido Santa Cruz. El carril izquierdo permanece cerrado. Esa es la última hora, con lo cual, pues, tengan paciencia aquellos que están escuchándonos desde la isla de Tenerife y están ahora mismo utilizando la autopista del norte. Aida Martínez, actualizamos titulares.
Buenos días. Hemos hablado con Guillermo Mariscal, diputado del Partido Popular y portavoz de la Comisión de Energía, que ha preguntado por el futuro político de su partido en el archipiélago y las diferentes candidaturas a presidirlo. Pide prudencia porque ahora es el momento de Mariano Rajoy. Y tras marcarse las líneas básicas en el Congreso Nacional, tocará pensar en Canarias, aunque no ve mal que los alcaldes se pronuncien a favor del actual presidente regional, Asier Antona. Hablábamos también con Mary Pita, secretaria general de Podemos Canarias, y nos ha dicho la expulsión de Juan Manuel Brito es definitiva y se le ha dicho que tiene que entregar el acta en el Cabildo. Le hemos dado 48 horas para que la entregue y a partir de ahí, si no ocurre, notificaremos al Cabildo para que se pase al grupo de consejeros no adscritos. Aún así, han pedido una reunión con el actual presidente del Cabildo, Antonio Morales. Y hablábamos también del famoso Mamotreto, el edificio de aparcamientos a medio de construir en la playa de las Teresitas, y lo hablábamos con Carlos García Nuño, el concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, que ha pedido a los servicios de la gerencia un nuevo informe en el que se dilucide si el conocido como Mamotreto tiene orden de derribo y cuya licitación ya se ha iniciado es compatible con lo recogido en el plan especial de las Teresitas que se aprobaba hace unas semanas. Ha recalcado que ahora son colaboradores de la justicia, el ayuntamiento no está condenado y el alcalde no puede mandar a derribar el Mamotreto sino la jueza.
Bueno, a nuestra compañera Ida le recomiendo a un oyente que se tome unos juguitos de naranja y leche con miel de abeja. En eso estamos. Le dimos el otro día una miel.
No, el otro día me mandaron ron. Claro, después ron porque empezaba el fin de semana. Entonces debe ser ahora juguito de naranja por la semana.
Pues lo que hicimos fue cortarle unas rodajitas de naranja y ponerle un poquito de miel de retama de nuestro amigo Florencio, que hace una miel espectacular. Y aunque ustedes no lo crean, ha mejorado. Mejorado.
Sí,
lo que
sí, pasa he mejorado,
que,
he mejorado.
Lo que pasa es que, claro, era un resfriado catarro profundo.
Bueno, poco a poco. Ya vamos a mejor.
Bueno, son las 8:35, seguimos.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Cuida la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light, es natural. Néctar light con stevia. Libis, nuestro sabor.
Empezamos, acuérdense, con los ataques a la sanidad pública y diciendo que había que recortar. Dos semanas después, otras semanas después, de repente aparecieron 10 millones de euros. Los socialistas éramos una especie de gastones que dedicábamos mucho dinero a la sanidad pública y había que recortar y nos instaban a recortar. Fue muy comentado en una entrevista de aquí mismo del señor Morera en el que le decían no, hasta 10 y más no. Y de repente el presidente del gobierno dijo no, ya no hace falta, ya le vamos a dar los dineros, ya no hacía falta.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En desatascosjumbo.com, desatascos sin romper y sin obras, siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas, mantenimientos, 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias, siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. Las 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
Si el Partido Socialista presenta una moción de censura y usted es el candidato, van a encontrar el apoyo de los populares.
Si el Partido Socialista presenta esa moción de censura dentro de las líneas programáticas que ha defendido el Partido Popular y con el liderazgo del Partido Popular, evidentemente que el Partido Popular se estudiará muy seriamente y se sentará con el Partido Socialista y con aquellas fuerzas políticas que apoyen este planteamiento para presentar un gobierno alternativo en Canarias.
Está bien, sí, y a partir y después pediríamos todos la afiliación en el Partido Popular, ¿no? Quiero decir, no tiene demasiado sentido. Yo creo que estamos viendo una situación de, yo creo que está habiendo una cierta dosis de inmadurez política por parte de casi todo el mundo, en un juego de, prácticamente de todos contra todos, pero todos con todos. Mire, que yo creo que los ciudadanos tienen que estar un poquito atónitos cuando todos los días se levantan, abren los medios, los periódicos, escuchan la radio y van viendo cada vez a ver quién dice el disparate más grande, ¿no?
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Paco González es Tiempo de Juego.
Todo preparado, arranca en la COPE. El mejor fútbol es Tiempo de Juego.
El deporte en COPE es Tiempo de Juego.
Estás escuchando La Mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo.
Guillermo García, ¿qué tal?
Mayer, buenos días.
Juan Francisco Cruz, buenos días.
Buenos días.
¿Tenemos a ese ya?
No. Llegará esta tarde, posiblemente iba al partido en el estadio de Gran Canaria. Mañana por la mañana pasar en la revisión médica en el Hospital Perpetuo Socorro. Por la tarde será presentado en el estadio de Gran Canaria. Lo querían 6 equipos de Champions y al final viene la Unión Deportiva en calidad de cedido sin opción de compra. En las próximas horas se hará oficial porque el acuerdo está sellado, falta la firma de las cuatro partes, de GC, su representante del Paris Saint-Germain y de la Unión Deportiva Las Palmas. Al final, tanto el Paris Saint-Germain como el propio GC han declinado otras ofertas y han perdonado dinero a la Unión Deportiva en esta temporada.
O sea que GC apuesta por su tierra, ¿no?
Sí, sabe que él quería jugar en la Unión Deportiva, él declinó la oferta del Milan, de la Roma, del Middlesbrough y también en última instancia del Everton, un equipo importante que además pagaban toda su ficha, lo que queda de año, que eran 2,5 millones de euros aproximadamente, y él prefería perdonar un poquito de dinero y jugar en la Unión Deportiva. Por cierto, Mayer, que también en las últimas horas ha habido un cambio de rumbo en la Unión Deportiva Las Palmas con el acuerdo con Caleri. Estaba cerrado en la Unión Deportiva. Ayer sobre las 11:40 llega un correo electrónico, un email del West Ham diciendo que daban por hecha la cesión del futbolista, pero Bilic, el entrenador del West Ham, en un pulso con su club, hasta que no le traigan otro delantero, que posiblemente sea en la jornada de hoy, desestimó la salida de Caleri. Pues bien, la Unión Deportiva ahora es la que desestima la llegada de Caleri. Parece que hubo una reunión en la jornada de ayer, una vez que se nos conoció esta noticia, entre Quique Setién, con el presidente de la dirección deportiva de la Unión Deportiva Las Palmas, y al final con GC, y la llegada anterior de Ali Lubi, dan por cerrada lo que es la plantilla de la Unión Deportiva.
Bueno, oye, una curiosidad, ¿cuánto puede cobrar GC al año?
Pues en torno aproximadamente a los 5 millones de euros.
5 millones de euros.
Pero estamos hablando de un jugador top, jugador que ha estado en el Real Madrid, que pagó 25 millones de euros el Paris Saint-Germain por su traspaso al Real Madrid y que era pretendido por media Europa en este mercado de invierno, y que el Paris Saint-Germain no quiere traspasarlo porque son conscientes que tiene tan solo 23 años.
Sí, sí, sí. Bueno, pues la verdad que es una alegría grande conseguir a este jugador para la Unión Deportiva y esperemos que suponga un salto aún mayor de lo que está haciendo la Unión Deportiva, seguro, ¿no, Juanfran?
Sí, fíjate que ya tuvo el fichaje mediático con Kevin-Prince Boateng y ahora tiene otro fichaje mediático de invierno, de momento el más mediático de la Liga Española, o el jugador más importante, podemos decir, en este mercado de invierno que llega a la Liga Española. Si eso unimos que viene a Canarias, a su tierra, que viene a su isla y al equipo que lo vio nacer, aunque nunca, nunca ha jugado en la Unión Deportiva, el del Huracán se marchó directamente al Real Madrid y su obsesión, entre comillas, era jugar en la Unión Deportiva y ya lo ha conseguido.
Bueno, vamos a analizarlo y a comentar lo que publican hasta ahora de la mañana los digitales con... ¿qué noticia empezamos, Juanfran?
Pues sobre todo con ese ataque, vemos fotos prácticamente en todos los digitales de un ataque terrorista a una mezquita en Quebec. 6 muertos, señala El País, y también con Donald Trump, que se enroca en el veto migratorio, pese al revés judicial y el estupor global. Dice que la Casa Blanca abre una crisis constitucional. En El Mundo también se habla de ese ataque con 6 muertos de momento a una mezquita, al menos 6 muertos en un ataque terrorista contra una mezquita en Quebec, y que la economía española creció un 3,2% el año pasado, igualó el dato de 2015. También habla en El Mundo, y es portada, y es la principal noticia, un sector de la policía implica al rey Juan Carlos en el caso Puyol. En el ABC, también el acta original del JAC 42 no es la que se utilizó en el juicio, señala hasta ahora en portada. En La Vanguardia, vemos que España mantuvo el crecimiento en un 3,2% el año pasado, el año sin gobierno, y un tiroteo en una mezquita de Quebec deja al menos 6 víctimas mortales. Bueno, las fotos prácticamente coinciden en todos los digitales. En El Periódico, 16 fiscales generales califican el veto de Trump de antiestadounidense. Y señala también los 6 muertos de momento en un atentado en una mezquita. Y en el Diario Público se habla del Partido Socialista, además con foto bastante curiosa de Pedro Sánchez, en la que señala que crece el temor en el PSOE a que el partido vaya a la ruptura o la escisión.
Guillermo, la prensa en Canarias, ¿qué te ha llamado la atención?
Pues mira, nos quedamos con las palabras de Patricia Hernández, vicepresidenta del gobierno y en la opinión de Tenerife. Pronto seré presidenta de Canarias, dice Patricia Hernández.
Lo tiene claro, ¿eh?
Sí, sí, lo tiene clarísimo. No sé si tiene cualidades de pitonisa, pero bueno. Pronto seré presidenta de Canarias, el titular de la opinión. Coalición Canaria incumplió todas las cosas que firmó, todo lo que aprobó, FEDECAM, pactos locales, etcétera. Bueno, rescato también, y me parece interesante la noticia que publica hoy tanto la opinión como la provincia, Mayer, la CIA pidió al presidente Ford que se instalara una base de Estados Unidos en las islas.
Porque la otra noticia está en la Unión Deportiva y es portada en la prensa nacional a esta hora de la mañana. Ese destino, Las Palmas, el Paris Saint-Germain y el equipo amarillo cierran la sesión del Canario en el AS. GC a punto de ser amarillo y Orellana a un paso del Valencia, y en el Sport GC jugará en la Unión Deportiva.
Guillermo, Twitter.
Pues se está hablando de esa información del periódico El Mundo, Mayer, que implicaría a Rey Juan Carlos en el caso Puyol. Incluso apuntan los compañeros del periódico El Mundo que el CNI habría negociado un trato favorable al clan Puyol con tal de que no salgan algunos datos de la participación de Rey Juan Carlos en toda esta historia. Una noticia verdaderamente de impacto la que publica hoy el periódico El Mundo. Aparte de eso, estás hablando de Paloma Chamorro. ¿Te acuerdas de Paloma Chamorro? Icono de la movida madrileña, presentadora de aquel programa La Edad de Oro, que fue mítico en televisión española a los 80, pues ha fallecido a los 67 años en el día de hoy. También los tuiteros están echando humor, bajo el hashtag Pelis con Trump, están un poco, bueno, pues, buscándole la guasa a todo lo que está ocurriendo con Donald Trump, con el presidente americano, que bueno, que sus acciones, muchas de ellas no son para reírse ni mucho menos, pero bueno, hay que echarle humor al asunto, y como siempre, feliz lunes, es la primera tendencia ahora mismo en España.
Gracias, Guillermo.
Hasta luego.
Juanfran, enhorabuena por esas informaciones sobre GC.
Hasta luego.
Un abrazo. 8:47.
Ya nos sigues en Twitter. Somos @copecanarias.
Cuida de la fruta como ella te cuida a ti. Cuidamos de ti sin renunciar al sabor. El sabor de siempre con menos calorías. Es light. Es natural. Néctar light con stevia. Libis. Nuestro sabor.
Empezamos, acuérdense, con los ataques a la sanidad pública y diciendo que había que recortar. Dos semanas después, otras semanas después, de repente aparecieron 10 millones de euros. Los socialistas éramos una especie de gastones que dedicábamos mucho dinero a la sanidad pública y había porque había que recortar y nos instaban a recortar. Fue muy comentado en una entrevista de aquí mismo del señor Morera, en el que le decían no, hasta 10 y más no. Y de repente el presidente del gobierno dijo no, ya no hace falta, ya le vamos a dar los dineros, ya no hacía falta.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
En su vivienda o en su negocio, servicio inmediato. Desatascostenerife.com 922-1524-34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com, su empresa de siempre a su servicio las 24 horas. 922-1524-34.
Si el Partido Socialista está dispuesto a ceder la presidencia al Partido Popular, ¿sería viable la moción de censura?
No. Lo que hemos dicho son dos cosas. Un programa de gobierno, sí, ¿vale? Que es lo importante, y que sea liderado.
Pero eso se supone que si dos partidos se sientan, es para acordar un programa de gobierno.
No, mire, es que nos separan bastantes cosas al Partido Socialista, y hay otras fuerzas políticas también que serían necesarias y que se han expresado también a favor de esa moción de censura.
Imaginemos que el Partido Socialista se decide a presentar esa moción de censura y acuerdan con ustedes un programa. ¿Ustedes estarían dispuestos a apoyar en esa moción de censura a un candidato del Partido Socialista?
Yo entiendo que no, que creemos que en este momento la persona que debería de liderarlo, entiendo que la propia sería el Partido Popular.
Pero no, no dijimos que lo más importante era el programa.
Así, sí, pero le estoy diciendo, lo primero es el programa, porque si no hay acuerdo en un programa de gobierno, ¿me entiende?
Alternativa, vale, pero si entonces...
ahora no.
Vamos
pero
a ver, primero, el escenario que... entonces que ustedes están pidiendo es que el Partido Socialista presente acción, pero que el candidato sea Asier Antona.
No, yo no le estoy hablando de Asier Antona ni le estoy poniendo nombre. Hemos dicho que usted está yendo más allá.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Está informado. La mañana de COPE Canarias. Mayer Trujillo.
Los bomberos de la isla de Tenerife, del Consorcio de Bomberos, se van a partir de hoy a la huelga. Vamos a hablarlo con el presidente de la Junta de Personal, Andrés Reyes. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Mayer. ¿Qué tal? Buenos días. Mira, bueno, soy el secretario, no soy el presidente.
Ah, el secretario. Bueno, te he subido un poco ahí la responsabilidad.
Sí, un poquito.
Bueno, Andrés, a partir de hoy en huelga. Sé que han proporcionado en las redes sociales un vídeo explicativo de por qué se van a la huelga, pero sería interesante que Andrés se lo explicáramos de la forma más sencilla a los oyentes el motivo.
Vale, bueno, de acuerdo. Bueno, el vídeo al que hace referencia a Mayer es una explicación de el motivo que nos ha hecho ya un poco, ha sido la gota que ha colmado el vaso, y es la construcción de un parque de bomberos voluntarios en la zona metropolitana, en La Laguna concretamente, y las necesidades que tenemos actualmente en el servicio profesional están en el sur de la isla. Necesitamos dos parques profesionales en la zona de Candelaria y otro en la zona de Aronadeje, y aparte reformar los parques de Santa Cruz y de San Miguel, que se encuentran en un estado bastante deteriorado. Uh-huh. Y bueno, ese es básicamente un poco el argumento que nos ha hecho, que nos ha dado fuerza para ya poner el asunto en actualidad. Y nada, aquí estamos para denunciar la inseguridad que hay en el sur de la isla.
¿Qué ha pasado en el sur de Tenerife dada esta dotación? ¿Hemos tenido problemas por la falta de bomberos?
Hombre, en el sur, Mayer, el único parque existente, profesional, está en San Miguel, en el polígono de La Chafira, y cubre todo el área que va desde Fania hasta Santiago del Teide, inclusive el Parque Nacional también. Entonces, hay 10 bomberos de guardia allí, y las distancias son muy largas, y los servicios que hay, la cantidad de servicios es muy elevado para el número de efectivos, y sobre todo, lo más importante es que el parque, la infraestructura está mal ubicada porque las distancias son muy largas.
O sea, ¿tienen 10 bomberos de forma permanente?
De forma permanente en el sur, sí, solamente en el sur de la isla.
O sea, 10 bomberos para todo el sur de Tenerife, desde Fania hasta Santiago del Teide.
Exactamente.
Sin embargo, en el norte, ¿cuál es la situación?
Pues, por ejemplo, en el norte tenemos, la Laguna hay 8 bomberos, En La Orotava hay otros 8 y en Icó hay 4 bomberos. Y después aquí en la zona metropolitana, en Santa Cruz, que cubre parte de la zona metropolitana y hasta Fania, ¿no? Toda la zona sur hasta Fania cubre Santa Cruz. También cubre mucha distancia el parque de Santa Cruz. El área de Güímar, Candelaria, Arafo, Fania se encuentra a un tiempo de respuesta muy elevado.
¿Cuántos bomberos tenemos en la zona, en Santa Cruz?
En Santa Cruz tenemos 14 bomberos de guardia. Hay 14 bomberos.
¿Y son suficientes para cubrir todo ese espacio?
Hombre, en Santa Cruz el número efectivo no es el más óptimo. Podría ser un poco más, pero no está alejado de lo que necesitamos. Lo que sí es cierto es que la distancia el área que cubre es muy extensa, y ya le digo, los tiempos de respuesta, sobre todo en la zona de Candelaria Güímar, se disparan. Entonces, pues también eso hace que tardemos más en ir a los servicios y en regresar, y estemos más tiempo también con la zona metropolitana más descubierta.
Vamos al asunto de la huelga. ¿En qué lo vamos a notar?
Pues bueno, en realidad la ciudadanía no va a notar en absolutamente nada la huelga nuestra, porque los servicios mínimos establecidos son el 100%, ya que el número de efectivos es reducido y no es el adecuado para la isla, y en teoría y en la práctica no se va a ver afectado la respuesta de los bomberos ante cualquier situación de emergencia.
¿Y qué medidas de protesta adicionales van a plantear?
Pues bueno, Mayer, esta semana, hoy mismo tenemos varias reuniones con diferentes representantes políticos de la isla, y el miércoles vamos a convocar una asamblea para decidir con todo el personal las acciones de protesta que vamos a realizar. Hoy vamos a pedir permiso para poder manifestarnos ya a partir de la próxima semana, pero sí que haremos algo, esta semana haremos algo, algún acto de protesta que ya iremos adelantando de que en qué consistirá.
¿No estarán pensando ustedes en un asalto al Palacio Insular como en aquella ocasión?
No, por favor, ya tenemos un mal recuerdo de esa acción y no queremos otra vez pues cometer el error que bueno, por el que después también se nos criminalizó de una manera un poco injusta, pero bueno, sí que es verdad que hay que tener mano izquierda a la hora de escenificar las protestas.
Bueno, o sea, que ustedes mismos han asumido que aquello fue un grave error, ¿no?
Hombre, no es que... Vamos a ver, asumimos que el mensaje que se envió a la población fue bastante más contundente del que en realidad la acción fue. No fue algo tan grave como el mensaje que se le envió a la población. De hecho, en el juicio salió todo el personal que estaba imputado por vía penal, salió todo el mundo absuelto y nadie resultó ni condenado a nada ni... O sea que, bueno, sí que es verdad que hay que tener mano izquierda para que no les puedan, ni la parte política, ni le puedan dar la vuelta a las protestas que hagamos. Hay que hacerlo con mano izquierda y respetando, pues, también al resto de ciudadanos.
Claro. Dice un oyente precisamente, buenos días, soy partidario de impedir que los servicios públicos puedan irse a la huelga. Si son una función pública, esto debería ser lo prioritario. Bueno, recalcamos que tienen servicios mínimos del 100%, con lo cual tienen que estar todos en su puesto de trabajo, ¿no?
Exactamente. No por ese lado no va a haber ninguna repercusión en la ejecución del servicio, no va a tener repercusión alguna.
Bueno, comienzan esta huelga y hasta que no tenga una respuesta por parte de las administraciones a estas peticiones, la van a mantener, ¿no? Entiendo.
Hombre, nuestra intención es que nuestros representantes políticos adquieran conciencia de la importancia del servicio que prestamos y de la importancia de que el servicio se desarrolle en la isla de una manera óptima y profesional. Y ese es nuestro verdadero objetivo, que de una vez por todas los políticos se tomen en serio nuestra labor y pongan los medios para que el consorcio crezca y la isla sea segura para todos, tanto para los ciudadanos de la zona metropolitana como del norte y como del sur, que ahora mismo en ese aspecto son ciudadanos de segunda categoría.
Sí. Pues Andrés, seguiremos hablando. Estaremos muy pendientes de qué soluciones se da por parte del consorcio a esta petición que hacen ustedes, los bomberos de la isla de Tenerife, que se van a la huelga a partir del día de hoy. Andrés Reyes es el secretario de la Junta de Personal. Andrés, gracias por atendernos. Un saludo.
Nada, gracias a ti, Mayer Trujillo. Muchas gracias.
Un abrazo. Estábamos pendientes del carril izquierdo de la Tenerife 5, a la altura del kilómetro 16 y Los Naranjeros, en Tacoronte, en sentido Santa Cruz. Ya se ha reabierto al tráfico, afortunadamente. Me imagino los que están en cola, los que han tenido que padecer durante la mañana de hoy por esa situación después de un accidente. Una pausita para escuchar el boletín informativo y estamos de nuevo con ustedes en nuestro tiempo de análisis.